hizo un tuit maravilloso que habla en verdad de las elecciones, de las restricciones y del rédito político, ¿no? Porque en final, en fin, empieza a balancear cada una de las medidas que se toman a quienes afectan y a quienes no afectan, ¿no? Sol, ¿cómo te va? Marcela Feudale, Matías Lojo te saludan.
Hola, ¿cómo están? Un placer.
Bueno, me encantó el tuit, realmente largo para seguirlo, pero realmente sustancioso. Vos ponías ahí en la balanza de las medidas tanto que toma el gobierno nacional como las exigencias que impone la oposición, una especie de rédito político, ¿no? Ahora está en tu terreno, ahora arréglate vos. Yo lo entendí o al menos lo interpreté de esa manera. ¿Me equivoco?
No, en efecto, un poco trataba de desarmar qué es lo que hay detrás de los estímulos políticos de actores institucionales que son claves para las medidas sanitarias, ¿no? Porque de alguna manera el debate sanitario termina quedando un poco rehén estas lógicas políticas, especialmente en momentos de meses electorales. Entonces, es importante entender esas lógicas, entender ese juego y posicionarnos desde un lugar de quien mira desde afuera, ¿no? Y no se deja engañar por estos juegos. Y también de poder entender por qué, a pesar de que un actor determinado nos parece que lo razonable sería que tome una decisión, esa decisión podría salirle mal y podría ser inviable si no tiene ciertas condiciones políticas para tomarla, ¿no? Entender que no se trata solo de voluntad, que la situación es muy compleja a un año de pandemia y que lo que hay en juego es mucho y a veces hacerlo de la manera más estratégica es la única forma de hacerlo eficazmente, ¿no? Hace un año, me acuerdo cuando entraron los primeros casos de coronavirus, quienes criticaban la gestión sanitaria del gobierno, lo primero que criticaban era que se hubiera permitido ingresar con una sola declaración jurada y sin control, ¿no? Dejándolo a discreción de las personas y de la responsabilidad individual. La medida de restringir los vuelos que se tomó el año pasado y de hacer vuelos de repatriación con muchísimo control posterior a la entrada de las personas que iban reingresando al país, siempre se criticó no por ser demasiado severa, sino por ser tardía, ¿no? En aquel momento. ¿Qué
Sí.
cambió? ¿Qué cambió para que ahora ya no se esté hablando desde la oposición de tomar esas medidas cuando realmente necesitamos que el gobierno esta vez no cometa ese error y no las tome de manera tardía? Porque la entrada de variantes, de alguna manera, es empezar de nuevo con el contagio exponencial, tal y como cuando entraron los primeros casos, pero ahora con nuevas variantes, que tienen problemas adicionales como ser más transmisibles, y que es algo que ya nos pasó, no solamente cuando entró el COVID, nos pasó cuando entró la variante Manaus y la variante del Reino Unido, que entraron a lo largo en el transcurso del verano y que ya por marzo empezaron a hacerse predominantes y explican que hayamos tenido en marzo y abril o por lo menos explican en buena parte, una aceleración de casos brutal que prácticamente nos hizo tener la cantidad de muertes de todo el año pasado en estos meses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lleva a que ahora que volvemos a tener la amenaza de una nueva variante? Y uno pensaría que lo más prudente es tomar una medida preventiva y evitar que ingrese la variante o por lo menos demorar el ingreso de la variante, que es lo que impide que nos pongamos todos de acuerdo en que lo que hay que hacer es lo que sea más eficaz para prevenir el contagio. Hay personas que antes decían una cosa y hoy tienen una posición absolutamente opuesta a la que sostuvieron el año pasado y eso se explica en gran medida por oportunismo político y por una cuestión puramente electoral. Y el juego ha cambiado tanto con respecto al año pasado que el gobierno no puede jugar ajeno a ese juego. Entonces, por un lado, desde un sector de la sociedad le estamos pidiendo al gobierno que tome medidas eficaces y del otro tenemos que entender cuáles son los actores y las condiciones que hay en juego en el caso de que se tome esa decisión, para que no pase que en una semana, después de que se tome una decisión acertada en términos sanitarios, se judicialice la decisión sanitaria y la Corte termine decidiendo la política sanitaria del país, porque entonces vamos a tener un problema que ya tuvimos y que tiene para el gobierno un costo político tal que lo lleva a quedar en la inacción, ¿no? En no avanzar para no quedar como que tiene un problema de gobernabilidad. ¿Qué hacemos frente a eso? Bueno, hay que tratar de desarmar esa lógica política, hay que tratar de poner en la opinión pública claridad sobre cómo se están manejando estas cuestiones. Y lo primero que hay que hablar es de la importancia de demorar el ingreso de la variante Delta, de lo ineficaz que es hacer un testeo al arribo y solamente aislar a las personas positivas, y de cuál sería el método eficaz. Así es un poco como empiezan mis reflexiones, comentando que lo óptimo sería no que las personas no entren, sino que entren aceptando ciertas condiciones, darles la opción de entrar y quedarse 4 días en un hotel y recién entonces testearse. Y eso sería lo mejor para quienes están afuera. Porque qué mejor que poder elegir, así como pudieron elegir, en vez de prohibirles salir, se les dio a elegir salir a su riesgo, a riesgo de después tener que aceptar ciertas condiciones. Y ahora de nuevo, ahora, darles a elegir. Volver, pero en condiciones que sean seguras para toda la comunidad.
Porque vos sos socióloga y a lo mejor podés ayudarme en el pensamiento, ¿no? Vos decís, bueno, dejarlos ingresar. Desde Migraciones lo que dicen es muy difícil, ¿no? Los testeos, vamos a hacer una cantidad de testeos determinados y probablemente se nos escape mucha gente que por ahí esté contagiada o que pueda tener el virus activado. Esto que vos proponés es que todos ingresen a una cuarentena que sea, no sé, en lugares determinados por el gobierno o en sus propias casas?
Sí, lo que yo estoy proponiendo es algo similar a lo que se hizo el año pasado en la ciudad de Buenos Aires con los vuelos de repatriación, similar a lo que se hizo en la provincia de Córdoba con el control de frontera terrestre más o menos hasta agosto, pero mucho menos estricto, porque en ese momento las personas quedaban aisladas 2 semanas. Lo que yo estoy proponiendo es un aislamiento muy corto para que el testeo sea más eficaz. Porque cuando yo testeo al momento del arribo, hay contagios que no voy a detectar. Los contagios que ocurrieron en los últimos 3 días tengo un 75% de posibilidades de que se me escapen. Ni hablar de, es imposible directamente que yo detecte en el momento del arribo un contagio que se produjo en el vuelo. Ese contagio va a ser detectable dentro de unos días. Por eso es importante esperar esos días, hacer el test y recién entonces, cuando realmente sepamos que las personas no están infectadas, indicarles que continúen el aislamiento preventivo en su casa y controlar. Porque las probabilidades de que se nos escapen siguen existiendo, pero van a ser muchísimo más pequeñas. La variante seguramente va a terminar ingresando, pero cuanto más tarde en ingresar, menos daño va a causar porque nos va a encontrar más lejos del invierno y nos va a encontrar con más personas vacunadas, dándole tiempo a que la inmunidad se desarrolle, ¿no? Porque no alcanza con que a mí me vacunen hoy, tengo que esperar entre 2 y 4 semanas para que la inmunidad empiece a crecer en mi organismo. Entonces, lo que necesitamos es ganar tiempo, y es una medida que seguramente va a ser importante sostener, porque estamos viendo que todo el tiempo aparecen variables que nos ponen en, variantes que nos ponen en alerta. Entonces es importante que haya un control del ingreso de esas variantes, que tenemos que pensar que cuantas más personas entren, más rápido vamos a llegar a lo que es la circulación comunitaria. Si entra una sola persona, hasta que ese contagio se convierta en millones, van a pasar el doble de días que si entran 2 personas. ¿Sí? Esto tenemos que entender que cada persona que ingresa desencadena una cadena de contagios que va creciendo con el tiempo, porque crece de forma exponencial. Yo contagio a 2, claro. Esas 2 personas contagian a 2. Bueno, en el caso de la variante Delta, se calcula que una persona puede contagiar hasta 5. Imagínense lo rápido que eso crece. Y lo rápido que el virus puede llegar a estar cerca de personas que, cuya vida corre riesgo si se contagian. Entonces, recién hablábamos de si hay que dejarlo en una decisión individual. El año pasado había un acuerdo total, incluso en la oposición, en que era imprudente dejarlo en una declaración jurada, en una decisión individual. Es igual de imprudente dejarlo en un testeo que sabemos que se le escapan buena parte de los contagios en los últimos días. Entonces, de alguna manera, lo que yo siento es que hay que empezar a no permitir que en este juego político nos confundan, ¿no? Y pensar bueno, que realmente lo mejor, que tanto para que quienes están afuera como para quienes estamos dentro, sí, es que se dé la opción de volver, pero con los controles adecuados.
Tal cual, sí, tal cual. Es que, bueno, en definitiva, me parece que solo va por ahí, por tener una opción, ¿no? O sea, el hecho de que vos planteases la opción es o te quedás afuera, te quedás en el lugar donde estás ahora, o volvés, pero tenés que cumplir las reglas que te indican cuando volvés. Que es
bueno, pero puedo poner una objeción ahí, puedo poner una objeción ahí, y creo que todos los tres somos argentinos y sabemos cómo a veces se comporta la gente, ¿no? Y este, van a empezar también con este discurso de me inhiben la libertad, como decía Yanina Latorre, lo dijo en un video, ¿no? Y empieza también otra retahíla que se utiliza políticamente hablando, y otra vez volvemos a empezar, ¿no? ¿Cómo hacer que el argentino sea responsable y sepa que esto le puede pasar si en realidad toma la determinación de viajar al exterior y se haga responsable de su decisión?
Lo que pasa es que se está confundiendo libertad y responsabilidad, me parece, porque todos tenemos ciertas libertades que están siempre, en todo momento, dentro del marco de ciertas normas. No tenemos libertad en realidad para violar la ley, no tenemos libertad para cometer delitos, no tenemos libertad para hacer las cosas que la norma dice que no podemos hacer porque perjudican a los demás. Y en un contexto de pandemia hay que establecer normas para proteger el interés colectivo y esas normas en este caso tienen que ver con prevenir el ingreso de variantes. Entonces, tenés la libertad de entrar con ciertas condiciones, como tuviste la libertad de irte aceptando que esas condiciones podían cambiar durante el tiempo que estuvieras fuera con respecto al momento en el que te fuiste, ¿no? Eso, se te dio esa libertad. Y de la misma manera que no le exigimos a un seguro de viaje hacerse cargo de estas cosas imprevistas, ¿sí? El seguro de viaje te dice, si vos aceptás irte en pandemia, yo te cubro solamente los días que vos tenías previsto viajar. La contingencia de que no puedas volver es tu responsabilidad. Bueno. Y si querés aceptarlo, lo aceptás, y si no, no te cubro. Y la gente lo acepta, ¿sí? Lo aceptamos en el mercado.
Bueno, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué en la gente funciona esto de que yo acepto lo que me impone una empresa, pero no lo que me dice el Estado como recomendación para la salud del resto? Digo, ¿qué está pasando en esa estructura que es la comunidad? Porque no estamos
entendiendo. Se está confundiendo el criterio de libertad, se está confundiendo que se cree de alguna manera que el interés individual siempre va a primar por sobre el interés colectivo, y eso no es así en muchísimas dimensiones. Y en este momento estamos en una pandemia donde se pone en juego la vida de millones de personas, y no estamos hablando de militarizar la sociedad, estamos simplemente hablando de tomar medidas que se están tomando en prácticamente todos los países del mundo para que la pandemia no empeore al interior del país y perjudique la vida de millones de personas. Pero eso no es algo que está ocurriendo en Argentina y en países con dictaduras. Está ocurriendo en prácticamente todos los países del mundo.
¿Cómo hago?
Perdón, disculpa, no te escuché.
Digo, ¿cómo hago para que se entienda eso, no? De que en el mundo se toman las mismas medidas, si hablo con políticos opositores y me niegan las medidas que se toman en el mundo. Es tremendo.
Bueno, con información, empezando a hacer un relevamiento de cuáles son las situaciones. Mira, ayer, por ejemplo, salió en un diario de Córdoba que se llama La Voz del Interior, justamente una nota que relevaba todas las medidas que se estaban tomando y mostraba que solamente en 5 países del primer mundo no había restricciones o medidas de control al momento de llegar. Las medidas que se toman son muy diferentes, por supuesto. Nadie va a tener exactamente la misma medida que en otro país, porque no hay medidas que sean absolutamente más seguras que otras. Acá estamos hablando siempre de una tensión entre diferentes intereses, y en ese margen, en esos matices, nos vamos moviendo y vamos tratando de tomar la medida más adecuada. Pero lo cierto es que estamos lidiando con una pandemia y tenemos que empezar a entender que las soluciones no son individuales, sino colectivas. Y si yo tengo una persona que quiere entrar y quiere cumplir con las medidas, está buenísimo que quiera cumplir. Pero yo no me puedo quedar con solamente la voluntad de una persona poniendo en riesgo a millones.
Bueno,
sino que
pero
yo tengo que asegurar, tengo que garantizar.
Ahí el Estado no debería darle la posibilidad de, si alguien dice, yo quiero volver y cumplir con las medidas, bueno, volvé y cumplí con las medidas bajo mi atención acá en este hotel. O sea, pero ahí debería haber esa opción.
Eso es lo que tiene que pasar ahora. El Estado tomó la decisión de restringir los ingresos porque no tenía las condiciones políticas para exigirle a las provincias que controlen ese ingreso. Claro. Sobre todo a las provincias que se están mostrando rebeldes a la política sanitaria nacional, sea cual sea la política sanitaria. O sea, da la sensación que no es por desacuerdo con la política sanitaria del país, del gobierno nacional, sino simplemente por un juego político de representar a los que estén disconformes con el gobierno. Entonces, en ese juego, el Estado se vio imposibilitado de tomar una medida que, digamos, imposibilitado en términos políticos. Nos hartábamos de pedirle y nos decían, no se puede, no se puede. ¿Qué significa no se puede? Significa que tomamos esta medida y no vamos a lograr que se cumpla. No vamos a lograr ni que se hagan los controles en hoteles en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, seguramente, porque evidentemente si hubieran logrado un acuerdo con el gobierno de la Reta, hubieran directamente implementado ese control. Y si no lo pueden hacer, y esto se judicializa, en 7 días no sirve más. Entonces, fueron a una medida que saben que se puede sostener a nivel nacional, que es el control de fronteras, es básico, eso es una potestad del Estado indiscutida. El año pasado no hubo quien pudiera discutir la regulación de la frontera. Entonces, evidentemente, se fue a una medida extrema, porque la medida que es la mejor para todos está atravesada por un montón de manipulación política.
Por un montón.
Y ahora queda clarísimo que nos conviene eso. Nos conviene que nos dejen entrar aceptando las condiciones.
Es tanta que hay un proyecto de ley que mandó el propio presidente, que no se lo aprueban en la Cámara de Diputados, con el cual podría lograr sacar algo de esto, y no se lo aprueban en la Cámara de Diputados y están aprobando un montón de otras cosas.
Pero o sea, aparte, con el jeite de que es la suma de poder público, político, o sea, nada, no es rosa, no estamos hablando de eso.
Claro, pero esa, no es que es solamente jeite. Necesita que solamente con los votos de uno sector, que se ponga Cambiemos, no se aprueba. Porque hay un montón de cosas a las que se opone Cambiemos que se están aprobando en la Cámara de Diputados. Entonces, no es solo Cambiemos. Hay que pensar qué pasa en Santa Fe, qué pasa en Córdoba, qué pasa en Córdoba. Hay un montón de política atravesada en el medio. Mendoza.
Sí, así es.
Lamentablemente, gestiones o gobiernos que en un principio tuvieron una decidida actitud de responsabilidad para con el tema del ingreso de personas desde afuera, como fue el caso de Córdoba o Ciudad de Buenos Aires, hoy serían posiblemente los que primero se hubiesen revelado a una normativa del gobierno nacional que obligara a que todas las jurisdicciones hagan este tipo de control. Pero hoy que quedó claro que la alternativa, que es directamente prohibir el ingreso, es peor para todos, sería muy importante que los gobiernos, desde su propio cálculo político, se comprometan a tomar medidas realmente eficaces de control al ingreso que beneficien tanto a quienes están afuera y quieren entrar, como a quienes estamos dentro y tenemos que lidiar mes a mes con una pandemia que nos afecta en miles de dimensiones de nuestras vidas.
Exactamente. Bueno, Sol, yo te agradezco de todo corazón que hayas estado aquí en el programa. Tu claridad de pensamiento ayuda mucho, porque en honor a la verdad, esto de las individualidades frente a la comunidad, esto que tan marcadamente se está viendo en los últimos tiempos, ¿no? Este litigio, este rédito político que se busca constantemente con un desmadre de la pandemia, a veces es muy difícil, cuando uno quiere explicarlo, ponerlo en palabras, no solamente porque no encuentre las palabras, sino también porque muchas veces en el debate no te aceptan esto que vos decís investigar, ¿no? Es decir, qué restricciones hay en el mundo, cómo se las lleva adelante. Pero bueno, en fin, a lo mejor hablándolo y hablándolo terminamos entendiéndolo. Te agradezco mucho.
Sí, yo lo que diría es que estemos atentos a que en el mundo las mismas medidas que se consideran de derecha en un país se consideran de antiderecha en el otro. Entonces, realmente las medidas no tienen una u otra orientación política. Hay mucho oportunismo, sí. Y no nos tenemos que dejar confundir por eso.
Gracias, Sol. Te agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Encantadora, inteligente, Sol Minoldo. Búscala.